encuentra la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Duna presenta Terapia Chilensis. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis. Hoy jueves tenemos un invitado de lujo para hablar de temas muy candentes, el profesor Lucas Sierra, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Lucas?
Hola, Arturo. Muchas gracias por la invitación.
Encantado de tenerte y para ir de lleno al punto. ¿Qué está pasando con el aborto?
¿O qué va a pasar, más bien?
¿O qué va a pasar
con el aborto? Bueno, depende de qué.
Bueno, suponiendo que la Constitución se apruebe, porque si no, quedamos en conversamos. Pero también te quiero preguntar sobre eso. ¿Dónde estamos
en esto? ¿Dónde estamos? Bueno, ¿qué está pasando en la convención? Yo espero que finalmente lo que ha quedado hasta ahora en esta materia es este cambio en el fraseo de la constitución actual, que pasa de que, en el sentido de que la ley protege la vida del que está por nacer, que es una frase que viene del Código Civil, es muy antigua, o sea, tiene más de 150 años. Al cambio que ha propuesto Republicanos y que ha sido aprobado, que es la ley protege la vida de quien está por nacer. Se ha discutido al respecto, hay algunas opiniones que dicen que no significa mucho cambio. Yo creo que el mero hecho del cambio, del pasar del qué al quién, va a generar consecuencias en el futuro a la hora de la posibilidad de desafiar. Por una parte, la ley que existe de tres causales, pero también otras posibles desarrollos legislativos en relación a la posibilidad de interrumpir el embarazo. Porque me parece que el cambio no es inocuo, no es irrelevante. ¿Por qué se cambia una frase que tiene tantos años y que ha permitido convivir pacíficamente durante tantos años? Porque la otra hubiese sido, por ejemplo, en el sentido inverso, haber cambiado desde la vida del que está por nacer a la vida de la cosa que está por nacer. Por ejemplo, o de ese algo que está por nacer, que hubiese sido en el otro sentido. Obviamente es un cambio. O sea, el mero hecho de cambiarlo va a significar la posibilidad de volver a revisar legislación o eventualmente legislación futura.
Ahora, en la situación actual, que dice la ley protege la vida del que está por nacer, uh-huh. ¿En virtud de qué se permitió en la ley de las tres causales? ¿Cuál es la fundamentación del fallo, digamos, que permitió que esto fuera constitucional?
Yo creo que fue una larga discusión primero en el Parlamento y después en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal aprobó esa parte por una mayoría mínima. La distinción entre ser humano y persona. Afortunadamente esa fue una enmienda que se discutió y finalmente cayó, que
se desechó
en el sentido de que hacer sinónimos persona y ser humano, y eso yo creo que hubiese traído gigantescas consecuencias, no solo respecto a la interrupción del embarazo, sino que en otras muchas materias del por lo pronto, el derecho civil, como sucesorio, etcétera. Y fue la distinción entre ser humano y persona. Que fue la discusión que tuvo la Comisión Ortúzar, que podemos ver eso, y una discusión interesante a la hora de redactar el texto original de la Constitución de 1980. Fue en virtud de esta distinción que se aprobó la ley de aborto en tres causales como un estatuto menor al estatuto que tiene cualquier persona, para poder decirlo en términos simples.
Ya.
O sea, no es asesinato, digamos.
O sea, en términos generales, el aborto está prohibido, salvo
en estas tres causales.
Se despenaliza.
Son tres causales porque, en claro, estos casos. Porque se considera que es una exigencia excesiva que se le impone a la mujer embarazada. De tener que llevar adelante un embarazo en estas tres condiciones. Por lo pronto, cuando ha habido violencia que se ha ejercido sobre ella a través de la violación, cuando es inviable el feto, es inviable para la vida, y la tercera es la... ¿Cuál es la? Violación, inviabilidad del feto y salud para la madre. y que afecte la salud de la madre. Es
que lo ponga que se en peligro, llama, digamos.
Que ponga en peligro la salud de la madre, que se llama un deber supererogatorio, o sea, un deber que excede una razonabilidad básica, digamos, que o se le impone a la mujer.
Es decir, no podemos exigir coactivamente un comportamiento heroico.
Exacto, exigir un comportamiento heroico. Y eso fue una cosa que se discutió en la Comisión Ortúzar. Si quieren, vamos a eso, digamos, porque
ya, está la... ¿Y cómo se discutió en ese momento?
La historia. Originalmente, el comisionado Jaime Guzmán trajo a la Comisión Ortúzar una reforma del derecho a la vida que se establecía el derecho a la vida desde la concepción, básicamente. O sea, no había distinción entre personas y seres humanos para los efectos de protección de la vida. O sea,
eso significaba no hay aborto en ninguna
causa. No hay aborto porque se borra la distinción entre homicidio y aborto, en el fondo, que es una distinción antigua. Pasa a ser homicidio. Y la mayoría de la Comisión Ortúzar se opuso. Fueron las pocas veces que Jaime Guzmán perdió en sus propuestas. Y se buscó una fórmula de compromiso que fue elevar a la Constitución esta norma del Código Civil, que era la ley de protege la vida que está por nacer, que se pensaba, por ejemplo, para situaciones en las cuales que era ley, digamos, se podía cambiar por otra ley, pero se pensaba que un juez, por ejemplo, en un caso penal, cuando existía pena de muerte, si la condenada a muerte estaba embarazada, se postergaba la ejecución de la sentencia una vez que diera luz, digamos. Que bien terrible igual la situación, porque una guagua que saque así sin madre, ¿no? Pero claro, se esperaba para proteger, siempre ha habido una preocupación por la vida intrauterina, siempre. Lo que pasa que, sobre todo en una primera etapa, en una primera época, y ahí nos remontamos a tradiciones muy antiguas, durante los primeros 3 meses, básicamente, cuando todavía no hay movimiento, se permitía una cierta disposición, una cierta posibilidad de interrumpir el embarazo en consideración a la mujer. Entonces se buscó esta fórmula de compromiso, que era subir esta norma del Código Civil a la Constitución como un compromiso frente a esta posibilidad, o no tener nada, como era la Constitución del 25, o bien esta norma tan extraordinariamente prohibitiva que proponía Jaime Guzmán. Y si tú uno revisa las actas, se da cuenta que los comisionados reflexionaron sobre la idea de que esta fórmula le daba un estatuto específico de protección al embrión, pero no al punto de amarrarle completamente las manos al legislador futuro. Hay que pensar que teníamos código sanitario de la década del 30. El código sanitario permitía la interrupción del embarazo con dos informes favorables de dos médicos, digamos. Así convivió Chile durante buena parte del siglo XX.
Pero eso era un aborto terapéutico.
Es lo que se llama un aborto terapéutico, claro, pero tenía una cierta flexibilidad. Por supuesto.
O sea, teníamos una especie de aborto.
Teníamos una especie de aborto. Probablemente que era diferente que un problema. Diferenciado por capacidad de pago, digamos, pero
para conseguirlo.
Pero había, digamos.
Y eso se
derogó los últimos días de la dictadura por un esfuerzo conjunto entre que estaba en la Junta de Gobierno, o sea, en el legislativo de la época, entre José Toribio Merino y el Cardenal Medina, digamos, fue una combinación, una collera ahí muy influyente, y no fue unánime en la Junta de Gobierno. Por ejemplo, Matai se opuso. Incluso llegó una carta del jefe del director, no sé cómo se dirá, de la Iglesia Luterana, que es muy interesante, oponiéndose incluso a esta...
Ahora, ahí lo que se derogó el, simplemente el ese artículo sanitario. Del Código Sanitario.
El Código que Sanitario que permitía
el aborto terapéutico.
Claro.
Ya. Ahora, si nos vamos al texto mismo, en un sentido literal, ¿quién, la vida de quién está por nacer? Uno podría interpretarlo tal vez en el sentido opuesto, en el sentido de que es más restrictivo quién que qué.
Uno podría decir, ¿para qué?
Más restrictivo en el sentido de que es más fácil imaginar un aborto si se trata de un quién, porque la pregunta es cuándo comienza el quién. Y si nos vamos hacia atrás, no sé, para ir a un autor como Tomás de Aquino, Tomás de Aquino sostenía que el alma tardaba 3 meses en aparecer.
Es una tradición judeocristiana
esa. O sea, desde ese punto de vista uno podría decir de que entonces no hay, es permisible el aborto en esos semanas iniciales, porque lo que hay justamente es un qué y no un quién. Desde un punto de vista literal, ¿por qué? ¿Qué?
Ah, tú dices, yo no sé si va a tener esa sofisticación el Tribunal Constitucional del futuro, digo. Pero yo creo que aquí lo que es claramente es un paso en la atribución de personalidad a la vida intrauterina, este cambio del qué al quién, no me cabe ninguna duda. O sea, yo creo que la interpretación que se cae más de madura aquí es más bien restrictiva para la interrupción del embarazo. O sea, ¿va a dar argumentos? No sabemos qué se va a decidir a futuro.
Bueno, eso va a depender, claro, de los
pero jueces. Pero claramente va a dar argumentos para restringir la posibilidad de interrupción del embarazo, no me cabe ninguna duda.
Ahora, hay dos profesores que han sostenido lo contrario. Hay dos artículos de Carlos Peña y un artículo que publicó el otro día el profesor Hernán Corral, en que sostienen justo lo contrario, sostienen que esto no borra la ley de la excepción, sino que simplemente es una prohibición general del aborto, pero que en casos especiales se podría permitir el aborto.
Es discutible. Todo esto va a ser discutible. El punto es cuánto campo de discusión va a quedar en la Constitución. Yo creo que todo esto es discutible porque la Constitución, por su naturaleza tan general, tiene lo que se llama una textura abierta, ¿no? Son conceptos muy generales. Mucho más generales que los conceptos de la ley o de un reglamento, por lo tanto siempre van a dar pie a interpretaciones distintas. El punto es cuánta apertura dejamos a esa discusión. Yo creo que la menos posible, hay que tratar de tener una constitución lo más precisa posible y lo más breve posible, y dejar el campo lo más abierto posible a la legislación para que vaya adaptando el derecho a las condiciones que va experimentando la sociedad. Yo creo que es posible que se pueda defender la constitucionalidad de la ley de aborto en tres causales con este cambio, pero claramente va a haber municiones para quien quiera votarla, de todas maneras. No me cae ninguna duda, porque la pregunta es ¿por qué se cambió?
Yo creo que ese es el punto más cuestionable, digamos. Si la idea era, como se ha dicho una y otra vez por consejeros, ¿no es cierto?, mantener la situación actual y no alterar el aborto en tres causales que tiene apoyo en la población. Bueno, lo más fácil era no hacer ningún cambio.
O sea, ningún cambio.
El mero hecho de hacer el cambio suscita la pregunta.
¿Por qué se cambió? Claro, en derecho hay un principio entre para interpretar conflictos entre normas, que es el principio de temporalidad. Normalmente hay que darle la razón, salvo que haya un problema de jerarquía, digamos, pero en igual jerarquía a la norma posterior, porque implica un cambio de voluntad, te fijas. Entonces, ¿por qué se cambia?
¿Por qué se cambia?
Yo creo que los republicanos han sido bromajadero en esto, tratado de hacerlo a través de esta idea de ser humano, equiparar ser humano y persona, de distintas maneras, y logró esto finalmente meter esta baza que yo creo que va a ser problemático.
Ahora, siendo esto así, ¿cómo te explicas tú que en Chile Vamos haya habido voluntad de echar abajo
las otras,
la primera norma, ser humano es persona, y sin embargo no?
Y niño, otra. Acuérdate que niño también.
Y también niño.
El niño que se decía que era niño, el embrión desde el día uno, digamos.
Bueno, todo eso ya. Y sin embargo queda este cambio.
Yo creo porque a lo mejor quisieron mantener la unidad de la gran, esta especial y rara coalición. Y porque a lo mejor vieron en algo, era algo menor que lo que me imagino que consideraron que era no tanto el costo ceder, no sé, habría que preguntarle a ellos, digamos, pero yo lo veo un problema.
Porque el jefe de la bancada de la UDI ahí ha dicho claramente que esto no cambia nada, que esa ha sido su intención, que una y otra vez han repetido esa idea.
Si fuera activista o abogado contra el aborto, o sea, estoy esperando que se apruebe esto para desafiar la ley que existe y la...
Han parado en esta idea del cambio.
¿Por qué se cambió? ¿Por qué se cambió algo que era pacífico? ¿Por qué? O sea, no, nunca el aborto es pacífico, pero una norma que tiene un pedigrí muy antiguo, muy digno. Yo creo que fue un problema subirlo a la Constitución, porque en general no hay que subir las leyes a la Constitución.
Bueno, eso es lo otro que te iba a decir, que a mí me da la impresión, no sé cómo lo ves tú como jurista, es que muchas veces hay una ilusión en el sentido de que poniendo la norma en la Constitución, tú realmente
sacralizas.
Claro. Logras el objetivo de impedir que las leyes alteren eso. Y uno ve que en realidad las leyes son se pueden buscar muchas maneras de cumplir con la norma Exacto. constitucional, pero cambiando o adaptando o modificando sus consecuencias.
Una cosa es el texto de la Constitución y otra cosa es la práctica jurisprudencial y de los operadores del derecho que sigue. Pero me parece que el texto no es irrelevante para nada, o sea, un texto ambiguo, claro. una Constitución maximalista como se está poniendo esta, donde, no sé, pues ya estuve revisando unas normas de administración del Estado y con enmiendas que ha puesto la derecha. O sea, estamos muy parecidos a la convención, que era, fue una exuberancia verbal infinita, digamos, pero aquí estamos llegando a establecer que la administración tiene que establecer procedimientos digitales, digamos. Normas que son o legislativas no. o reglamentarias, digamos. Entonces, estamos, hay una, es curioso, como que da una soberbia constituyente que es la, como la ambición de proyectar tu propio tiempo hacia el futuro. La Comisión Ortúzar lo tuvo, sin duda. Y la convención, para qué decir. Y ahora el Consejo está haciendo algo parecido, digamos. Mientras más cosas tú le agregues, más detalles le agregues, lo que estás haciendo es como, cristalizar tu propio tiempo.
Claro, como hacia, congelar.
Congelar tu, claro, digamos, proyectar hacia el futuro tu presente. Qué pienso erio, me parece.
Sí, y ahí viene la duda, digamos. En la medida en que eso se logra, cuando las circunstancias cambian, bueno, el molde se quiebra.
El molde se quiebra, es un conflicto.
Y si no, lo que pasa es que se adapta, ¿no? Se va modificando vía ley o interpretaciones diversas.
Lo cual tiene sentido, pero también afecta como la certeza y la predecibilidad de la del ordenamiento jurídico. O sea, el ordenamiento jurídico debería tener cierta estabilidad, ¿te fijas?
Claro.
En la Constitución. Pero yo creo que todo esto refleja, en esta constitucionalitis que estamos viviendo hace ya no sé cuántos años, una pérdida de valor de la ley. A mí eso me preocupa mucho. La ley, que era tan importante en el siglo XIX, y uno lee el artículo primero del Código Civil, que es la declaración de la voluntad soberana, que es tan importante, ¿no? Es la regla que realmente nos convivimos todos en ella, y es la regla universal, pero al mismo tiempo bien cotidiana, que se va adaptando. Es como una falta de confianza en la ley. Cada palabra que se va poniendo en la Constitución, cada requisito, cada detalle que se va poniendo en la Constitución, es menos ley hacia el futuro. Y lo que produce es que va a ser más jueces hacia el futuro. Entonces, en el fondo es un desmedro de la democracia, finalmente.
¿Ah, tú crees que esto va a producir un activismo?
Mientras más cosas se va poniendo en la ley, las cuestiones se resuelven finalmente en las cortes. No en el seno de la democracia representativa, que es el Congreso.
Entonces, sí, yo tengo la impresión de que esto tiene mucho que ver con una suerte de suspicacia general que se ha apoderado del mundo político y una especie de interpretar siempre la propuesta del contrario en la peor de las formas posibles, ¿no? A mí me parece que eso es un poco lo que pasa, que siempre estamos pensando en que es la intencionalidad es la peor imaginable. Entonces, claro, pareciera que la democracia para funcionar ordenadamente y ser capaz de tomar decisiones y hacer cambios y hacer reformas en paz requiere mínimos de confianza, ¿no? Mínimos de consenso. Exacto. Eso lo tuvimos en los 30 años, por lo menos una buena parte de ellos. Tuvimos consensos y tuvimos mirada de largo plazo, ¿no? A mí me impresionó mucho el libro este de los ex ministros de Hacienda, donde, por ejemplo, Fox le cuenta los objetivos de equilibrio fiscal, en todas las materias eran objetivos de frentón antipopulistas y con la mirada
a largo plazo.
Y eso como que se ha desaparecido. Hoy día estamos funcionando con una mirada de cortísimo plazo.
Fíjate que si uno mira la historia, uno se da cuenta que los procesos constituyentes anteriores, los, qué sé yo, el 28, el 33, el 25, incluso, fueron procesos constituyentes donde lo que se buscó es establecer una cancha común. Pero hoy día lo que tratamos de establecer es como garantizar ciertas ideas, ¿no? Esto se habla que una constitución como una política pública, digamos, que trató de hacerlo la convención, lo está tratando de hacer de nuevo el Consejo. Pero hay un antecedente histórico que es interesante al respecto, que tiene que ver con esta desconfianza, que fue el Estatuto de Garantías Constitucionales.
El
año 70. Ahí se produjo una inflación constitucional que no había existido en Chile. Y lo que se hizo fue subir leyes distintas de partidos políticos, de televisión, de universidades, etcétera, a la Constitución, por desconfianza
al triunfo de la Unidad Popular.
Al triunfo de la Unidad Popular, y se tenía en mente la Revolución Cubana, etcétera, como la idea del partido único, del medio de comunicación único, el Estado, digamos, el poder total. Y lo que hizo la Democracia Cristiana para dar sus votos para ratificar a Allende, siguiendo la tradición de ratificar a la primera mayoría, fue este estatuto de, fíjate, estatuto de garantías constitucionales para no dar un cheque en blanco, digamos, a la fuerza que había triunfado en las elecciones. Ahí empezó una especie de inflación constitucional que las hemos, solo ha seguido creciendo, y de nuevo implica una especie de desconfianza recíproca que reconduce a una desconfianza en la ley, finalmente.
Ahora, por lo que estamos viendo en las encuestas, Luca, da la impresión de que el proyecto es muy posible que se rechace. ¿Qué significa eso desde tu punto de vista?
Bueno, yo creo que es un poco temprano para decirlo. Yo creo que si se ve que hay un cierto acuerdo, digamos, transversal en las fuerzas políticas y la Constitución se le pasa un poco de goma, digamos, en la comisión experta y después en la negociación con el Consejo, yo creo que todavía hay posibilidades de aprobar, yo creo un poco por cansancio, ¿no? Por cerrar la página. Ahí el cansancio yo creo que funciona a favor del a favor. Y si es en contra, bueno, yo creo que no pasa, sigue la Constitución vigente. Y no hay que olvidarse, yo creo que hay que tratar de no pensar que viene el caos, digamos, o un infierno, que la Constitución actual se puede modificar por 4/7. Yo creo que esa fue la reforma más interesante que se ha hecho en el último tiempo. Y vienen elecciones parlamentarias y presidenciales no en demasiado tiempo más. O sea, podemos tomarnos un respiro, digamos, este constituyente. Y si hay ánimo constituyente, yo a mí me parece que el lugar como natural para hacerlo es las candidaturas que vienen, no tanto como para hacer una nueva convención y todo un proceso paralelo, sino
eso
que
se ve ya como perdido después, ¿no? ¿Hasta cuándo? Yo creo que eso se acabó.
Yo creo que más bien reformas que se pueden hacer donde me parece que es el lugar natural para hacerlo, que es el Congreso, y con propuestas constituyentes.
Ahora, ahí el gran problema es el tema...
El sistema político, me hace.
Del sistema político, sí. De las leyes electorales, donde...
Yo ahí tengo una... Vi tu columna hoy día con... ¿Con quiénes, no? Interesante, y te he leído en eso hace tiempo. Ahora, yo creo que eso es así, que hay un conflicto de interés en los incumbentes, pero como que es un conflicto inevitable, me parece, al tener un Congreso. Y yo creo que la única manera, o sea, para aspirar a cambiar el sistema político, tener que armar todo un proceso paralelo, con un órgano electo en paralelo, me parece que es un costo enorme que se le pone a la democracia. El Congreso chileno ha cambiado sus leyes electorales, en los 60 lo hizo, lo ha hecho últimamente, siendo incumbente. Yo, la única manera de hacerlo ahí es postergar en el tiempo los efectos, o sea, tratar de reducir el conflicto de interés en el tiempo. Pero decir que el Congreso es incapaz, digamos, de por su conflicto de interés, pucha, nos pone una tarea dura, porque cada vez que queramos modificar el sistema político va a haber que irnos a un órgano paralelo. Y piensa que el Consejo Constitucional, o sea, perdón, la Convención Constitucional fracasada, quiere un órgano muy distinto al Congreso, muy distinto a la incumbencia, tampoco fue capaz de cambiar el sistema político. Hizo una cosa rarísima.
No, estamos hablando fundamentalmente aquí del problema de la fragmentación política, de tener 22 partidos en el Congreso, que es una cosa que con ningún régimen político funciona bien.
Menos con eso. Con un régimen presidencial.
Pero tampoco ningún sistema parlamentario, o sea, presidencial, puede funcionar con este número de partidos.
Es una locura.
Esto no puede seguir. Entonces, algo tenemos que hacer ahí, y claro, lo que es muy difícil es que, y ahí tenemos una discrepancia, yo creo que es verdad que podría el Congreso, y de hecho históricamente lo hizo, por ejemplo, el año 53 el Parlamento chileno prohibió los pactos electorales, claro. Y redujo el número de partidos a 7, en un momento dado teníamos 17 en esos años, y esa se estabilizó el sistema y funcionó así hasta comienzos de los años 70. Entonces, eso puede ocurrir, no es que sea imposible, pero es sumamente difícil, ¿no? Tiene que producirse una constelación de astros muy particular para que eso ocurra. Exacto. Entonces, la gran oportunidad que tenemos ahora, pienso yo, es justamente reducir el número de parlamentarios, reducir el tamaño promedio de los distritos, o sea, pasar, esta propuesta me parece muy positiva, esta propuesta de que significa pasar de tener entre 3 y 8 parlamentarios por distrito a tener 2 y 6, es una reforma muy modesta, es una reforma que perfectamente pudo haberse aprobado el 2015 cuando se echó abajo el sistema binominal. Esto va a producir solamente 3 o 4 grandes listas electorales, la mayor parte de ellas van a ser coaliciones, paraguas bajo las cuales va a haber una pluralidad de partidos. No es un cambio gigantesco, y más bien lo que sí uno esperaría que esto produjera una cierta tendencia a que esos bloques que son primero electorales se transformaran en bloques, se consoliden como bloques parlamentarios, y entonces la negociación, en lugar de ser entre 22 partidos, sea entre 3, 4 grandes bloques. Pero es una reforma extraordinariamente modesta, muy modesta. En cuanto a su ambición. O sea, no estamos hablando de pasar de 1 a 3, porque eso sí sería, por ejemplo, un cambio brutal. Y además el redistritaje lo hace Cervel, entonces no está para nada claro a quién la primera vez lo hace Cervel. O sea, no está para nada claro quién va a ser beneficiado con esto. Y por muchos cálculos que tú hagas, toda esta idea de que hay un número mágico, no hay un número mágico, no. Y nadie sabe para quién trabajan esto, a quién le van a beneficiar las normas nuevas en materia electoral, aparte de que tenemos la experiencia de que el votante hoy día es sumamente volátil. Entonces, no está claro, por ejemplo, que en La Pintana, o sea, no sé, en La Pintana Luis Silva derrotó a los comunistas, digamos, y lo mismo hizo en Renca, y lo mismo hizo en Cerro Navia. Entonces, ¿dónde están los votos de derecha? ¿Y dónde están los votos de izquierda? No es algo que podemos saber a priori. Entonces,
mucho menos con voto obligatorio.
Y con voto obligatorio, por supuesto. Ah, entonces, Lucas, ha sido extraordinariamente interesante tenerte. Sí, se nos fue así el tiempo.
Déjame decirte una sola cosa. Sí. Que esta reducción de parlamentarios, históricamente, salvo cuando teníamos 120 bajo el binominal, es la proporción más baja de representantes por habitante.
Sí, pero fíjate,
incluso en la fórmula que ustedes en el editorial en la columna de hoy, la raíz cúbica, ¿no?, de la población, estamos muy por debajo de la raíz cúbica.
Sí, pero
yo soy malo para las matemáticas, pero ahí parece que
pero es que esa idea de la raíz cúbica ha sido complejizada, la fórmula, y podremos ahí un autor que complejiza la fórmula, porque la fórmula de la raíz cúbica no da cuenta de buena parte de las democracias contemporánea. Entonces, en definitiva, nosotros estamos en una situación comparable a la de Bélgica, la de Holanda o la de Austria con este sistema. O sea, estamos muy lejos con este número.
Pero con nuestra propia historia, si tú comparas salvo el periodo binominal de los 120 para atrás, tenemos el más bajo número de representantes por habitante.
Pero en definitiva ese número se puede mover, no hay un número mágico, estamos dentro de un rango perfectamente razonable en términos comparados. Entonces, tú puedes decir, bueno, vamos a subir a 140, pero que indudablemente ayudaría mucho a disminuir el problema que tenemos de dificultad para tomar decisiones, disminuir el número total de parlamentarios. Me parece que eso no es duda.
O sea, mejor aún esa herramienta es prohibir los pactos, que no viene en la propuesta.
Pero es que eso
un piso mínimo, ¿no?, para alcanzar.
Pero tú ves que en la comisión experta se rechazaron los pactos electorales. Yo me jugué a fondo, hemos escrito favor de prohibir los pactos electorales, pero ha sido imposible. O sea, eso los partidos políticos no lo tolerarían de ninguna manera. Entonces, por eso digo que esta es una reforma modesta, moderada. Esto no es una reforma, no es una revolución, es un cambio muy moderado y que va a producir grandes coaliciones, pero no va a hacer desaparecer la gran pluralidad de partidos que tenemos. O sea, no es una amenaza para los partidos, lo que sí los va a obligar a formar coaliciones para efectos electorales. Yo encuentro que si tú me aprietas, digamos, la reforma es muy modesta.
Es muy modesta. Ahora, que se haga tras un velo de la ignorancia, a mí me parece positivo.
Positivo, porque esto se tira para adelante, digamos, y lo hace Cervel, el redistritaje, y después los diputados lo pueden cambiar. Entonces tampoco esto queda escrito en piedra, y la Constitución, bueno, si se aprobara esta constitución, tampoco es tan rígida como era la anterior, como era la 80 antes, porque no es 2/3, sino que
son 3/5. Pero es más rígida que la actual.
Que la actual.
Que a mí no me parece bueno eso. Debería ser igualmente rígida o menor. Porque no está la idea de cristalizar el propio presente hacia el futuro.
Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo. Sí, ha sido un gusto enorme tenerte.
Muchas gracias.
Lucas, igualmente. Muy interesante. Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Un gusto, Lucas. Muy buenas noches.
Lo mismo digo. Buenas noches.